Bueno, pues, gloria a Dios, porque hermanos, todo lo que el Señor esta tarde nos ha dicho aquí, de verdad que son palabras que tenemos que guardar en el corazón, porque son palabras de Jesús y no se nos pueden olvidar. Y bueno, pues, prácticamente la enseñanza de esta tarde es una continuación de lo que ya aquí se ha dicho. Se ha hablado, porque esta enseñanza, pues, nació, me la puso el Señor de esto que voy a contar, ¿no? Este jueves, pues, en mi parroquia, en nuestra parroquia, pues, ha habido una jornada de 12 horas de adoración al Santísimo. Y yo, pues, estaba muy liada, pero aproveché el tiempo de mediodía, de 2 a 3 de la tarde, pues, para ir y estar allí. Y bueno, pues yo estaba hablando con Jesús, estaba en adoración, yo lo miraba y yo miraba la cruz y yo le decía a Jesús, yo quiero quedarme crucificada contigo, ¿no? Porque yo decía, Señor, yo con todas mis miserias y con lo que yo soy, si yo no me crucifico contigo, yo no puedo vivir en esta divina voluntad que tú me quieres dar, no puedo vivir completamente en ti. Y yo se lo pedía de verdad y se lo pedía de corazón. Entonces escuché una voz, una voz que decía, bueno, cuando las criaturas me hablan, luego léele alguna cosa para que yo les pueda contestar, para que yo les hable. Y yo tenía el librito de la hora de la pasión. Y es que me emociono porque es muy fuerte, ¿no? Entonces, pues yo incluso veía la mano de Jesús que me decía, abre por aquí, ¿no? Pero bueno, yo abrí allí mismo como estaba y entonces leí tal cual lo que voy a leer. Dice Jesús me dice, hija mía, le dijo Jesús a Luisa y a mí, has previsto mi amor, esta es mi voluntad, que todos los que me aman queden crucificados conmigo. Así, ven tú también a extenderte conmigo sobre la cruz. Te haré vida de mi vida y te tendré como la predilecta de mi corazón. ¡Qué fuerte! Entonces, cuando leí un poco más arriba, yo veía, claro, bueno, aquí cuando yo leí, quiero que todos los que me aman queden crucificados conmigo. En ese momento pensé en todos vosotros y dije, Jesús quiere que hable de esto, ¿no? De la cruz. Y luego yo leí un poquito más arriba y veía cómo Luisa le estaba pidiendo a Jesús lo mismo prácticamente que yo estaba hablando con Jesús en ese momento. Luisa le decía, oye Jesús, no quiero dejarte, quiero permanecer contigo y extenderme también yo sobre la cruz y quedar clavada junto contigo, ¿no? Porque, bueno, así fue y entonces pues de a partir de ahí ya el Señor pues me ponía, ¿no?, la enseñanza. Ay, que me ha costado mucho, pero bueno. Nos dice la palabra, hay una lectura en San Mateo 11, 28, 30 que nos dice Jesús. Vengan a mí los que van cansados llevando pesadas cargas y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Bueno, pues a partir de aquí voy a comenzar, la voy a guardar porque ahora la voy a necesitar. Entonces, claro, dice, venid a mí los que estáis cansados, en otras dice fatigados, agobiados, venid a mí todos los que estáis pues agobiados por los problemas, por las situaciones, por todo lo que nos pasa cada día, por esos contratiempos, por esa situación con mi hijo, con mi familia, en el trabajo, lo que sea. Todos los agobios que podamos tener. Y venir a mí, lo que nos ha dicho esta tarde, ¿no? También los que estamos agobiados por la esclavitud del pecado, porque ¿quién no tiene experiencia de haber vivido en esa esclavitud del pecado, ¿no? en un vicio, en una adicción, en la soberbia que no me la puedo quitar de ninguna manera, en la gula, en los odios, en los rencores, cualquier pecado, da igual, pequeño o grande, nos esclaviza igualmente, da lo mismo. Somos esclavos también, somos esclavos de las personas, ¿no? Cuando alguien pues me hace un bien, quedo como atado a la persona. Ay, qué bien lo ha hecho. Yo tengo que recompensarle, tengo que hacerle, ¿no? Y eso nos ata a la persona, al mundo, ¿no? También puede ser que nos ata por el agradecimiento, que nos creemos que le debemos. Me hace un regalo, yo me veo obligado a hacer otro, me hace un bien, yo tengo que ir, ¿no? También por eso, esclavitudes que nos produce, por ejemplo, cuando amo a alguien, al marido, a la mujer, a los hijos, que es normal que los amemos, ¿no? Pero nos quedamos atados por el apego. Yo amo mucho a mi hijo, pero a lo mejor el Señor me pide que haga algo para él y decido a mi hijo antes que al Señor, por ejemplo. Cosas así. Y todo esto, claro, nos hacemos esclavos. No tenemos la libertad de decir, mira hijo, yo te quiero mucho, lo que me estás pidiendo lo haremos en otro momento, pero ahora yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir, pues por ejemplo, al grupo de oración, porque es mi vida, es mi alimento, y no lo quiero dejar, ¿no? Por ejemplo, cuando hay alguien de quien yo, por ejemplo, quiero sacar un provecho, que yo voy con halagos, voy con, ay, a ver si me puede conseguir este trabajo que yo creo que es el que me va a hacer feliz a mí, ¿no? Esto es lo que yo necesito. También ahí luego nos quedamos también, bueno, como apegados a esa persona, ¿no? Y bueno, y tantas cosas más que puede haber, pero como decíamos esta tarde, el apego, también por el daño que nos hacen, me quedo esclavizado, ¿no? A la persona, ¿por qué? Pues porque, a ver cómo, por el rencor, por ese afán de devolverle el mal, yo qué sé, nos quedamos también ahí con ese rencor, no lo perdonamos, estamos atados realmente, no somos libres. Y hay otra esclavitud, que es la esclavitud del yo, la esclavitud de mi propia persona, de lo que decíamos hace un momento. Mi persona me esclaviza a mi forma de ser, a mi forma de pensar, a mis costumbres, a mis hábitos, a mi razón, a mis opiniones, a mis seguridades, ¿no? Y a tantas cosas. Me esclaviza a todo aquello de lo cual no puedo renunciar. Y son tantas cosas si lo pensamos, ¿verdad? Y todas estas ataduras, pues, no me permiten expandirme, volar hacia Dios. Nos quedamos atados. Y dice Jesús, en esta lectura que hemos leído, que todos aquellos, ¿no? Eso, que vayamos a esto, todos los que estemos cansados de esta vida que llevamos, pues que vayamos a esto, dice, toma mi yugo, y sígueme. Toma mi yugo y sígueme. Claro, resulta de que el yugo, ¿sabéis lo que es el yugo? No, tú no, Daniel no lo sabe. ¿Alguien más no sabe qué es el yugo? ¿Qué? Bueno, el yugo es lo que se le ponía. Yo me acuerdo cuando yo era niña, se le pone a los bueyes, se le pone a los mulos, se le ponía dos mulos. Tú sabes lo que es un mulo, ¿no? ¿No? Se le ponía pues como una, imagínate que los mulos son mis brazos, se le ponía como en forma de U, ¿no? O en forma de U a un mulo y un palito, un travesaño y otra vez al otro otra forma de U. Entonces resulta de que el dueño así los podía conducir, los podía llevar, podía trillar con ellos, podía arar la tierra. Y con eso los manejaba, ¿no? Entonces, dice Jesús, pues toma mi yugo y sígueme. Toma tu cruz y sígueme, porque soy yo el que yo ya he llevado tu cruz, yo ya la he llevado, lo he llevado todo, pero ahora yo quiero que tú tomes tu cruz y me sigas, y yo te voy a conducir, y yo te voy a ayudar a levantarte, y yo te voy a dar todo lo que tú necesites. Toma tu cruz y sígueme. Y dice que, entonces nos vamos a dar cuenta que cuando las cosas las llevamos con Jesús, porque dice la palabra también, dice que vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Vamos a ver como cuando llevamos las cosas con Jesús, la cruz que nos pensábamos que iba a ser tan pesada, vamos a ver como no, como con Jesús lo vamos a llevar de otra forma, ¿no? Es lo que, y vamos a encontrar ese descanso para el alma, porque si tenemos situaciones, ¿qué sufre? No sufre el cuerpo a lo mejor por muchas situaciones, sino el alma, el interior. El agobio es dentro, en el alma. Y esa cruz es la de cada día. Cualquier cosa, da lo mismo, pequeño, grande, lo que se presente, que me duele la cabeza, que tengo un problema con el hijo, que tengo un problema de que no me ama mi mujer, que tengo un problema de dolor de cabeza, da igual, la cruz, la que sea. Entonces lo que, claro, ¿por qué? Porque los que creemos en Dios, los que creemos en Dios, hemos tenido la idea de que con Él, de que cuando estamos con Jesús, de que si lo amamos y lo seguimos, no vamos a tener problemas. Yo lo creía así, yo lo creía así, os lo digo de verdad. Yo al principio, cuando conocí a Jesús, yo decía, con Jesús yo no voy a tener ningún problema. Pero no es así. Voy a tener lo mismo y hasta puede que tenga más, pero no es lo mismo. No es lo mismo vivirlo por mi cuenta que vivirlo con Él. Pero tenemos esa idea, yo la tenía y hay mucha gente que la tiene. Pero tú que tanto amas a Dios, ¿cómo tienes tantas cosas? Bueno, ¿no? Y así, creemos que las bendiciones siempre son cosas buenas. Un trabajo para mi hijo, ay mira qué bien, ha encontrado un trabajo muy eso. Tener salud, tener todo lo necesario para vivir cómodamente, a gustito yo voy aquí, voy de no, para comer. Pero nos cuesta creer, a mí la primera, me ha costado mucho eso, que una cruz también es una bendición. Ahora ya lo estamos aprendiendo, nos estamos dando cuenta de que la cruz es una bendición. Además necesaria la cruz, porque es lo que nos lleva diciendo toda la tarde, lo que hemos orado todo aquí. En Juan 8:32 dice Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay otro. Cuando encontramos esa perla de gran valor, el otro día envió el hermano Javier una perla dibujada, la perla de la divina voluntad, preciosa, sí, preciosa. Esa perla que es el reino de Dios, que es Dios mismo, que ya nos está mostrando el Señor en todo lo que estamos leyendo, que es esa voluntad que Él nos quiere dar, que nos está dando ahora, que es un don suyo, porque es un don suyo. Entonces, todo lo demás para nosotros ya tendría que perder importancia. Nosotros ya tendríamos que estar solamente... Es más, deberíamos de vender todo lo que tenemos para poder comprar esta perla de gran valor. Pero claro, vender todo lo que tenemos nosotros sería como... perdón. Venderlo todo... Para nosotros es despojarnos de todo lo que no es Dios en mí. Porque no se trata de que venda el piso, vendo el coche, me quedo sin nada. No. Todo lo que impide, todo lo que no es de Dios en mí. Todos los apegos de los que esta tarde nos ha estado hablando el Señor. Todos esos apegos. Todos los apegos que yo he estado diciendo al principio. Todo eso que me condiciona y que no me permite volar a Dios. Ahora, pues el tiempo, ¿no? Porque así lo ha decidido Dios, así lo ha determinado Él. en el que ha decidido no dar su divina voluntad, que ya no la ha dado, ya lo estamos viendo, ya lo estamos, y esa divina voluntad nos la da para que la vivamos, para que podamos tener una santidad como la que tuvo Jesús, igual imitación a Jesús. Pero Jesús te dice y me dice a mí que tenemos que quitar todo lo que tenemos para que Él nos pueda dar su vida. Eso no lo ha dicho ya muchas veces. Para yo poder darte todo lo mío, tengo que encontrar todo a ti vacío de ti. Si no, yo no quepo ahí, ¿no? Lo dice muchas veces Jesús. Y Jesús nos invita pues a tomar la cruz, a coger la cruz, esa cruz, la que sea, da lo mismo. Y sobre todo nos invita, además de todo lo que se nos pueda presentar, a tomar esa cruz que es sobre todo de sufrimiento interior. Todo es sufrimiento interior, ¿no? Pero ese desapegarme de todo lo que no pertenece a Dios, de todo lo que yo he ido adquiriendo con actos de voluntad humana, eso es lo que la cruz también que hoy Jesús nos pide. Lo decía el hermano Javier en el eco, no me acuerdo bien, pero algo ha dicho de eso, ¿no? Entonces, ese sufrimiento que conlleva, pues, el desapego de todo lo que tengo ahí que me cuesta tanto soltar, la renuncia del yo. El mayor enemigo nuestro somos nosotros mismos, nuestro propio yo. Eso es así. Y la renuncia y todas las contrariedades que nos puedan pasar. Eso nos da sufrimiento. Claro que sí. Sufrimiento interior. Sufrimiento en el alma. Pero esa es la cruz que Jesús quiere que tomemos. En Colosenses 1:24 dice San Pablo: completo en mi carne lo que le falta a los sufrimientos de Cristo. A la cruz de Cristo, ¿qué le falta? ¿Le faltas tú? ¿Le falto yo? Porque resulta de que Jesús, en su pasión, vivió nuestra vida. No eran sus tentaciones, era las nuestras. Él vivió nuestra vida, la vivió, pero claro, la vivió, lo sufrió todo, pero sin mí, pero sin ti. Entonces, Él, claro, se llevó mi vida para pagar lo que yo debía pagar al Padre. Lo pagó por mí. Él lo pagó todo. Él se llevó las consecuencias de todos los actos, todas las consecuencias hechas en nuestra voluntad humana. Porque ya sabéis que nuestra voluntad humana tiene mucho valor. Nos la dio Dios y nos hizo libres para que podamos decidir si queremos amarlo, si queremos estar con Él. Esa la tenemos que tener siempre. Lo único que ya, en vez de que hacer lo que nosotros queremos, nuestra voluntad, nuestros caprichos, nuestras cosas, vamos a ponerla a los pies de Jesús. La vamos a unir a Él, no la vamos a poner, sino que vamos a decir: yo ya no quiero, yo ya quiero actuar con tu divina voluntad. No quiero hacer la mía. No sé si lo he explicado bien, pero bueno, más o menos. Y Jesús lo que quiere es que una entrega voluntaria, un desapego voluntario, un amarlo voluntario, que todo lo que hagamos que sea voluntario, una renuncia total del yo, pero voluntario. Porque Dios no nos obliga a nada, a nada. Él nos creó libres y quiere que nosotros voluntariamente tomemos estas decisiones. Y bueno, pues todo lo que hay en el volumen 1 del libro del cielo es toda esa renuncia, todo lo que Jesús le va pidiendo a Luisa, que ese libro siempre tenemos que tenerlo a la mano, porque ahí está todo lo que Jesús nos pide para desapegarnos, primero del exterior, luego del interior, luego la pone en batalla con los demonios y todo eso. Claro, y cuando la pone, claro, a nosotros, digo, bueno, batalla con los demonios puede que no nos ponga, pero cuando el demonio vea que nosotros estamos queriendo amar a Dios, hacer su divina voluntad, vivir la divina voluntad, el demonio va a venir y nos va a agitar nuestras miserias. ¿Para qué? Pues para que veamos lo malo que somos, que no podemos, que cómo vamos a conseguir eso, que nosotros. Pero ese mover nuestras miserias, como decía la hermana la semana pasada, sirve pues para que crezca las virtudes. Era el abono, decía la hermanita. Y bueno, y el demonio sin saberlo, pues nos hace un favor, porque nos pone ahí, y todo eso va a servir para que veamos cómo estamos, para que veamos cómo somos, y para que deseemos ser mejor, para que deseemos la virtud, ¿no? Si somos envidiosos, pues vamos a querer ser generosos, ¿no? Vamos a querer lo bueno, vamos a querer la virtud, y eso es un favor que el demonio no hace, aunque él no, a lo mejor ni lo sabe. Voy bien de tiempo, ¿no? Sí, sí. Cuando entendemos que Jesús es el modelo de vida que yo debería ser, yo debería de parecerme a Jesús, cada uno de nosotros. Bueno, porque nos hizo a su imagen y semejanza, aunque luego lo perdimos todo, pero bueno, ahora es el tiempo de volver, de iniciar el camino de retorno a Dios. Ahora es el tiempo. Pues es cuando nos damos cuenta de que lo que hay en mí no se parece en nada a lo que es Jesús. En nada. Y eso no lo podemos perder de vista. A Jesús, pues además de los sufrimientos externos de la pasión, Jesús tuvo que sufrir en su interior el abandono de las criaturas. La indiferencia por parte de la criatura. Él no lo dio todo, como nos ha dicho esta tarde, no lo dio todo. Todo, no lo da todo. Se da a él mismo, se da completamente, ¿no? También él tuvo que sufrir esa separación de su hijo. Todo lo que hizo. Y no. ¿Cuántos hay que no quieren, que no reconocen? Todo lo que hizo Jesús, que lo hizo por cada uno. Todo lo sufrió en unión con Dios, con su Padre. Jesús todo lo sufrió en unión con Dios. Jesús, igual que María, vivieron siempre en la divina voluntad. Eso se ha dicho ya aquí algunas veces. Vivieron siempre en la divina voluntad. Y Jesús tuvo siempre en él todo lo que contiene la divinidad, todo lo que contiene Dios, y Dios contiene gozo infinito, alegría infinita, contiene todos los contentos, ¿no? Esto lo leía la hermanita Eva en la última enseñanza. Dios contiene todo eso, y Dios se complace en su Hijo Jesús, dice, este es mi Hijo, el Hijo de mis complacencias, y Jesús, ¿no? Jesús es la complacencia de Dios. Entonces, en el momento en el que Jesús viva en nosotros, en nuestra alma, ¿qué nos compartirá Jesús? ¿Qué nos compartirá? Pues todos sus gozos, todos esos gozos, toda esa alegría, todos esos contentos infinitos. Y entonces es cuando podemos encontrar gozo en el dolor. Podremos desapegarnos del yo, que produce dolor, porque un desapego es un dolor que me produce, pero con el gozo de tener lo divino en nosotros. Sí, vamos a sufrir, pero vamos a gozar también. Esto lo decía la hermanita Eva, algo leyó, que decía ella, ¿cómo es posible sufrir y sentir gozo al mismo tiempo? Que es lo que le pasaba a Jesús. Es lo que a él le pasaba. Él sufría, pero su alegría y su gozo nunca le fueron arrebatados. Su felicidad nunca. le pregunta Luisa a Jesús. Bueno, le dice, tú dices que vivir en tu voluntad es el gozo infinito y las alegrías totales, pero tú y tu mamá no tuvieron más que penas en este mundo. Y le dice Jesús, te equivoca, hija mía, no has entendido nada. Cuando nosotros estamos en el mundo, se refiere a cuando vivieron aquí, venimos a sufrir penas, pero al mismo tiempo tenemos en nuestro interior gozo infinito. Por lo tanto, las penas son penas de oficio, penas de trabajo. Es el trabajo, no, el trabajo que les tocó hacer, para rehacer a la criatura y llevarla nuevamente al camino de regreso a Dios. Pero Jesús, yo no sé, yo nunca he leído que Jesús se quejara. Al contrario, cuando estaba en el sufrimiento, pensaba en los demás. Eso lo has dicho tú. Sí, él no se quejaba. ¿Le dolían los latigazos? Sí, seguro. Las patadas, los puntapiés, la guantada, cuando le clavan la corona de espinas, cuando le clavan los clavos, le dolía. Seguro, porque era humano como nosotros, en ese sentido. Aunque era divino, pero también tenía la parte humana, la humanidad. Y ese sufrir le produce gozo porque sabe que cada latigazo, que cada espina, que cada clavo representa a cada uno de nosotros y nuestra salvación. Lo hace para tenernos con él en su reino. Por eso sufrió. Y a pesar del sufrimiento, pues ese sufrimiento que tuvo, por ese amor a nosotros, por ese querer rehacernos, tenernos con él, lo hizo inmensamente feliz. Pero él no se quejaba nunca. Y yo digo, igual que yo, ay, ya me quejo menos, pero de verdad, madre mía. Gracias, Señor, de verdad, porque bueno. Bueno, le dice Jesús a Luisa. Bueno, esto es lo que vengo a decir, es que es posible sufrir, tener la cruz, vivir el desapego, todo, pero al mismo tiempo que vamos a sufrir, vamos a sentir los gozos que nos va a participar Jesús. ¿Vale? Le dice Jesús a Luisa, hija mía, los enemigos más potentes del hombre son el amor a los placeres, a la riqueza y a los honores que hacen al hombre infeliz. Porque estos enemigos se introducen hasta en el corazón y lo roen continuamente, lo amargan, lo abaten tanto de hacerle perder hasta la felicidad. Y yo, sobre el Calvario, derroté estos tres enemigos y obtuve gracia para el hombre y que pudiera vencerlos también él y le restituí la felicidad perdida. Jesús ya lo venció todo. Jesús lo venció todo. Él, desde que estaba allí en el desierto, ¿no? Y toda su vida, ¿no? Él venció todas las tentaciones que podamos tener. Todo lo venció. Todo. Así que ya, y además que resulta de que Dios no hizo una voluntad libre que nadie puede obligar. Ni siquiera Dios nos obliga, el demonio mucho menos. El demonio nos puede tentar. Nos puede insinuar, pero obligarnos a pecar no puede. No puede. Dios tampoco nos obliga a que lo amemos, porque la voluntad es libre. Así que de nosotros depende. Ya no podemos decir, porque claro, toda la vida, es que el demonio me tentó, es que no puedo porque me dio una tentación muy grande, es que me lo puso a pelo, es que el demonio no. Yo tengo la fuerza, porque Dios me la da, de decir no, no, no quiero. No quiero pecar. Y si pecamos es porque todavía tenemos ese gustillo por las cosas. No, pero ya no hay excusa. Dice, claro, porque Jesús puso a Luisa en esa batalla con los demonios. Dice, nunca. Pero él dijo esto, dice, nunca podré un alma en batalla más allá de sus fuerzas. Esto es como una promesa de Jesús. Así que no tengáis miedo, nunca nos va a poner una prueba que nosotros no podamos superar. Si nos acogemos a Él, si lo vivimos con Él, porque si no vivimos con Él, vamos a ser derrotados seguro. Bueno, el mejor, claro, el mejor medio para desapegarnos, para vencer las tentaciones, para que nos demos cuenta de cómo estamos y de todo lo que le tenemos que ir dando a Dios, ¿no? Todo lo que no es de Dios que tiene que salir, porque si no, pues Dios no puede habitar plenamente en nosotros. Entonces, la mejor manera es, pues, la cruz. La cruz es la cruz. Y la cruz ya sabemos lo que es el dolor, las contradicciones, los sufrimientos, las penas. Jesús dice que en las penas está envuelto Él. Así que fijaros en todo. En la enfermedad, la cruz es la enfermedad, es el abandono de las criaturas, es la persecución, es todo. Y es la forma, la cruz, de quitar nuestros deseos, nuestras inclinaciones y de renunciar a todo lo que soy, a todo lo que yo me he creado en mí, a mi yo. Voy a leer una cosita sobre la cruz y ya termino, ¿vale? Le dice Jesús a Luisa: hazme oír tu voz que recrea mi oído. Conversemos un poco juntos. Yo te he hablado tantas veces de la cruz. Hoy déjame oírte hablar a ti de la cruz. Y dice Luisa: yo me sentía toda confundida. No sabía qué decir. Pero Él me ha mandado un rayo de luz intelectual. Claro, esto del rayo de luz intelectual ya lo he leído varias veces. Esto significa que no es un pensamiento de Luisa en sí, sino que es una luz que le da Jesús y le habla eso viene de Jesús, porque es esa luz. Y ahí Jesús, aunque ella hable de la cruz, pero Jesús se lo va diciendo, ¿no? Dice: y para contentarlo he comenzado a decir: amado mío, ¿quién te puede decir qué cosa es la cruz? Solo tu boca puede hablar dignamente de la sublimidad de la cruz. Pero ya que quieres que hable yo, está bien, lo hago. La cruz sufrida por ti me liberó de la esclavitud del demonio. La cruz sufrida por ti, le dice, ¿no? Le dice Luisa a Jesús. La cruz sufrida por ti me liberó de la esclavitud del demonio y me desposó con la divinidad, con nudo indisoluble. La cruz es fecunda y me pare la gracia. La cruz es luz. Esta cruz, claro, es ya la cruz que Luisa vivía también, nuestra cruz, la que nosotros vamos a vivir, ¿no? Dice: la cruz es fecunda y me pare la gracia. La cruz es luz y me desengaña de lo temporal y me descubre lo eterno. La cruz es fuego y todo lo que no es de Dios lo vuelve ceniza. ¿Qué vuelve ceniza? Todo mi interior, todo lo que no pertenece a Dios. Mis apegos, mi razonamiento, lo que yo pienso. Todo. Hasta vaciarme el corazón del más mínimo hilo de hierba que pueda estar en él. La cruz es moneda de inestimable precio, y si yo tengo, esposo santo, la fortuna de poseerla, me enriqueceré de moneda en el cielo. Me enriqueceré de monedas eternas, hasta volverme la más rica del paraíso. Porque la moneda que corre en el cielo es la cruz sufrida en la tierra. La cruz me hace conocerme más a mí misma. Y no solo eso, sino que me da el conocimiento de Dios. La cruz me injerta todas las virtudes. La cruz es noble cátedra de la sabiduría increada, que me enseña las doctrinas más altas, sutiles y sublimes. Así que solo la cruz me develará los misterios más escondidos, las cosas más recónditas, la perfección más perfecta escondida a los más doctos y sabios del mundo. La cruz es como agua benéfica que me purifica. No solo eso, sino que me suministra el nutrimento a las virtudes. Me la hace crecer y solo me deja cuando me conduce a la vida eterna. La cruz es como rocío celeste que me conserva y me embellece. El bello lirio de la pureza. La cruz es el alimento de la esperanza. La cruz es la antorcha de la fe obrante. La cruz es aquel leño sólido que conserva y mantiene siempre encendido el fuego de la caridad. La cruz es aquel leño seco que hace desvanecer y poner en fuga todos los humos de soberbia y de vanagloria y produce en el alma la humilde violeta de la humildad. La cruz es el arma más potente que hiere a los demonios y me defiende de sus garras. Así que el alma que posee la cruz es la envidia y admiración de los mismos ángeles y santos, y de rabia y desdén a los demonios. La cruz es mi paraíso en la tierra, de modo que si el paraíso de allá, de los bienaventurados, son los gozos, el paraíso de acá son los sufrimientos. La cruz es cadena de oro purísimo que me une contigo, mi sumo bien, y forma la unión más íntima que se pueda dar, hasta hacer desaparecer mi ser y me transmuta en ti, mi objeto amado, tanto de sentirme perdida en ti y vivo de tu misma vida. Ay, la cruz es la que me llevará a tal unión con Jesús que será Jesús mismo viviendo en mí, bueno, viviendo en ti, viviendo en mí, aquí en la tierra. Es lo que dice al final. Bueno, pues, gloria a Dios.